de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Ahora hablamos de otras reivindicaciones muy ligadas también al sentir de Andalucía, las de las mujeres rurales. Y lo hacemos siguiendo los resultados de un proyecto de la Asociación de Mujeres Sembradoras de Salud de Jerez, titulado Sembrando Autoetnografías por la Equidad, cosechando memoria histórica. Se trata de un estudio por la visibilidad y el reconocimiento del saber de estas mujeres del ámbito rural. El proyecto es una reivindicación del entorno rural jerezano, de la historia local y una apuesta por la emancipación, la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres rurales. Vamos a acercarnos a esta entidad, a este trabajo realizado, y para ello saludamos a Sandra Lobato, que es agente de salud de la Asociación Sembradoras de Salud de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Señora Lobato, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Cómo se ha ido elaborando este proyecto y qué es lo que se recoge en él?
Bueno, pues fue un proyecto que realizamos en otoño e invierno del año pasado, en 2016, y nuestra intención era poder llegar a varias de las pedanías de la zona rural de Jerez para buscar mujeres que quisieran contar y escribir sobre diferentes aspectos de sus vidas, de sus vivencias, ¿no? Entonces, estuvimos en tres pedanías, en Nueva Jarilla, en El Torno y en Guadalcacín, y también fuimos a casas de mujeres más mayores que no podían, digamos, por su movilidad no podían acercarse a donde estábamos haciendo los encuentros, y les dimos a elegir una serie de temáticas, entre 20 temáticas, las que prefirieran a ellas, las que consideraran más importantes. Y sobre esas, cada una de las mujeres iba escribiendo a lo largo de la semana su relato, con sus propias palabras. Mm. Nuestra intención al hacer esto es que seamos las mismas mujeres las que estemos escribiendo con nuestras palabras, desde nuestro mirar, desde nuestro sentir, lo que nos ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, al juntarnos semanalmente, entre todas íbamos leyendo cada una nuestro relato, y ahí es donde íbamos poniendo en valor lo que normalmente no se ha valorado socialmente, ¿no? Todos esos trabajos que se hacían, digamos, en el cotidiano para sostener la vida, para criar, para cuidar, para hacer que la casa saliera adelante, hacer de comer con lo poquito que había y a la vez seguir yendo a trabajar al campo, ¿no? Porque las mujeres del campo siempre hemos estado trabajando en el campo, ¿no?
Y Sandra Lobato, ¿cuáles son los problemas y las realidades que más preocupan a estas mujeres que se han plasmado en esos relatos? ¿Tienen puntos en común todas ellas?
Bueno, realmente no ha sido un espacio donde habláramos de los problemas que les preocupan hoy, que también ha habido espacio para ello, sino más para poder recoger la historia. O sea, era un proyecto cuyo objetivo era poder recoger la historia escrita por ellas mismas. No era tanto para analizar la actualidad, aunque también del recoger la historia hemos visto un poco la situación actual como ellas lo ven. Por ejemplo, hablaban mucho de lo que ellas observan en sus nietas y nietos con relación a la escuela, ¿no? Uh-huh. O sea, el rechazo que hay hoy a la escuela, la inapetencia que hay, la falta de interés, cuando para ellas era un lujo poder ir a la escuela. Era un lujo el poder sacar una hora, las que lo sacaban, las que sus familias se lo permitían, entre las tareas de casa y las del campo, para poder acudir a la escuela. Y lo que a ella les abría el mundo y la mente y la salud que les aportaba el poder ir ese ratito a la escuela, ¿no? Entonces, eso ha sido muy enriquecedor cuando, después de acabar de escribir los relatos, hemos hecho encuentros entre las mujeres participantes y los centros educativos. Hemos ido a institutos, también hemos ido a centros de adultos, pero con la intención de que pudiera tenderse puentes intergeneracionales, ¿no? Que la gente joven pudiera escuchar cómo han vivido sus abuelas y sus madres y qué relación había entre la vida de estas mujeres y lo que ellos y ellas pueden disfrutar a día de hoy, ¿no? Para valorar de dónde venimos y para que a día de hoy se pueda poner un poco en valor también esos trabajos y esas tareas de las mujeres, ¿no?
Porque esa parte de la historia, sobre todo contada con la visión de estas mujeres, hacerlo visible es uno de los objetivos principales, ¿no? Por eso se les da esa voz, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Vamos, hay muchas de las formas de vivir de hace una generación o dos, dependiendo de quién esté hablando, ¿no? En mi caso son mi madre y mis abuelas, que ellas lo valoran como que la vida era mucho mejor que ahora, en cuestión ¿cómo se dice?, de solidaridad entre los vecinos y las vecinas, de calidad de vida, ¿vale?, de acceso al aire, a la naturaleza, a la comida sana, ¿no? En esos puntos, ellas le dicen, es que antes estábamos mucho mejor que ahora. ¿Había pobreza? Pues había pobreza. ¿Había restricciones? ¿Había, cómo se dice?
Carencia también de recursos, ¿no?
Sí, sí, me refería más a la limitación en torno al cuerpo, ¿no? A la no permisividad de sí. contacto y demás, ¿no? Sí, correcto, eso lo hablan como una de las limitaciones de sus tiempos, ¿no? Que nombraban y que recogían en sus escritos, pero a la vez había otro tipo de apoyo entre vecinos y vecinas, que si uno necesitaba algo, estaban los vecinos y vecinas para ayudarse, para recoger la cosecha, iban juntas a un campo de una persona y luego iban al campo de la otra persona. Si había una familia que había perdido uno de los progenitores, pues trataban de ayudarse entre todos para sacar a los hijos, ¿no? Y luego, pues efectivamente, situaciones que cuando íbamos a los institutos con los jóvenes, pues la gente joven se sorprendía, ¿no? Se sorprendía muchísimo al escuchar realidades que les parecía tan, tan, tan lejanas a la suya, a la que están viviendo, ¿no? O sea, pues que una familia no tuviera para sacar a sus hijos adelante, y lo que llamaban ellas, ¿no?, que se repartían a los críos y a las crías entre familias que a lo mejor eran vecinas, que no tenían por qué tener mucho más dinero, pero sí tenían a lo mejor un poquito más de campo y tenían para darles de comer. Y eran criadas, esas personas eran criadas por las familias de las vecinas, ¿no? Cosas así, ¿no? O cómo era el ocio de estas mujeres, ¿no? También escribimos sobre el ocio y el tiempo libre, ¿no? Cómo era mucho más limitado que el de sus hermanos, pero a la vez era como... Pero le preguntaban los jóvenes, pero ¿y vosotros qué bebíais o qué? ¿Cómo os divertíais, no? Y ver las formas en que se divertían estas mujeres, a ellos les parecía como si fuera cosa de hace 2 siglos, ¿no?
Y Sandra Lobato, al final se trata también de reivindicar lo rural, de mantener las tradiciones y darle a las mujeres el lugar que se merecen, ¿no? Por todo eso que nos estabas contando de su aportación para el mantenimiento de la vida, al fin y al cabo.
Claro, claro, sí, sí. Eso fue una de las cosas que cuando, por ejemplo, se puso mucho sobre la mesa cuando estuvimos hablando, ya cuando habíamos acabado de escribir y estuvimos preparando los encuentros para ir como personas protagonistas de sus historias, de sus relatos, de sus escritos, ¿no? Como escritoras de sus vidas y de una parte importante de la historia, a hablar para otras personas que las iban a escuchar. Y ahí surgía esa infravaloración que ellas habían nombrado en sus escritos por ser campurras, ¿no? Que es como se les llamaba, por ejemplo, cuando iban a Jerez. Si iban a Jerez algún día, iban con su bolsita, con el bocadillo, porque no llegaba para todo, ¿no? Si pagaban algo de transporte, pues ya no llegaba para comprar algo de comer. Y como por llevar esa bolsita se les llamaba campurras. O cuando los señoritos más pudientes, digamos, contrataban a alguien para... Bueno, contrataban, es un decir, ¿no? Cogían a alguien para trabajar en sus casas. ¿Cómo preferían a las del campo? Porque las del campo se iban a callar, ¿no? Se iban a callar de cualquier cosa que les hicieran, ¿no? Y eso lo nombran ellas como un aspecto de esa menospreciación y esa infravaloración que ellas mismas luego asumían para sí, ¿no? Cómo han sido mujeres y niñas en su día que eran buenas para estudiar, que eran inteligentes en muchos casos, que recibían becas, pero a la vez por ser niñas no se les permitía, ¿no?, ir a estudiar esa beca que a lo mejor les suponía irse a esa otra provincia, y eso por ser niñas y en esa época o adolescentes chicas, pues ya no se les permitía, ¿no?, y se quedaban, digamos, en su familia, en su campo, digamos, con su realidad bastante más limitada, ¿no?
Claro. Y Sandra Lobato, ya para finalizar, sí, creo que de este proyecto también surge una revista que se va a presentar en próximas fechas, ¿no? Cuéntenos un poquito cuándo más o menos.
Pues se hizo una selección entre todos los escritos, que fueron bastante, y los dibujos que presentaron de cómo era la vida antes, que se llama igual Reescribiendo Nuestras Vidas, un poco valorando nuestro pasado para sembrar un futuro equitativo. Y esta revista la queremos presentar en la Biblioteca Pública de Jerez, y que las mismas mujeres que han escrito esas partecitas de sus vidas puedan ser las que lo presenten, ¿no? Y que sea un espacio precisamente de visibilización y de reconocimiento y de ir dándole pues la legitimidad a esas personas que nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy, porque han sido las que han construido y sostenido esa red de cuidados, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas, ¿no?
Sandra,
es un poco como un homenaje.
Claro que sí. Sandra Lobato, agente de salud de la Asociación Sembradoras de Salud de Jerez, muchísimas gracias por traernos esta experiencia tan interesante, este proyecto que ha dado esos frutos que veremos en esa revista. Muchísimas gracias, un saludo.
Pues muchas gracias, buenos días.